En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, soy Jesús Bazán. Bienvenidos, estáis en vuestra casa. La iglesia es la casa de todos, donde se acoge a todo el mundo, porque todos estamos llamados a una misión y no es otra que amar al prójimo en una concreta tarea en la iglesia. La iglesia, como saben, se divide en diócesis, en porciones de territorio donde cada pastor, cada obispo gobierna. De estas diócesis hay una asamblea que los une como comunión, como iglesia. Aquí en España es la Conferencia Episcopal Española. Hasta allí esta semana nos hemos ido para conocer de la mano de José Chovera, sacerdote encargado de la comunicación de este organismo, cómo funciona esta Conferencia Episcopal Española, donde esta semana están todos los obispos españoles allí presentes para tratar distintos temas de actualidad y dialogar sobre ellos. Antes de esto, como hacemos siempre, vamos a escuchar la reflexión que nos trae nuestro obispo diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
Sorprendente final el del año litúrgico. Llegamos con la Iglesia a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, celebración que lleva a su término el recorrido anual por los misterios de la vida de Cristo. Para terminar el ciclo del año, la liturgia no nos lleva al triunfo definitivo de la resurrección ni a la exaltación gloriosa de la ascensión o de Pentecostés. Para alcanzar la cima del año litúrgico, la Iglesia nos lleva al momento trágico de la pasión. Jesús, azotado, maltratado y humillado como cordero llevado al matadero, es entregado por las autoridades judías a Pilatos, quien le interroga: ¿eres tú el rey de los judíos? El evangelista San Juan refiere que después de la multiplicación de los panes y los peces, el gentío quiso llevarse a Jesús para proclamarlo rey. Sabiendo lo que sucedía, Jesús se retiró otra vez a la montaña, él solo. Ahora, sin embargo, ante el gobernador romano, después del abandono incluso de los más cercanos y condenado por los sumos sacerdotes, Jesús declara: «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Cuando ya no hay lugar para interpretaciones equivocadas que pretenden hacer de Jesús un líder al estilo de los poderosos de este mundo, el Salvador de todos se muestra como rey. «Mi reino no es de este mundo», le dice a Pilatos. En el misterio de la pasión se desvela el auténtico sentido del título «rey» dicho de Cristo. El ángel en la Anunciación había presentado a Jesús, el Hijo de Dios, como rey. Jesús mismo se presenta como rey en la parábola del juicio final. A la vez que se revela como juez, se identifica con los más pobres, los que tienen hambre y sed, carecen de casa o de lo necesario para llevar una vida digna. Y ahora, ante Pilatos, cuando a los ojos del mundo aparece derrotado, se declara rey sin ambages. El Rey de Reyes y Señor de Señores enseña con su vida lo que anuncia con sus palabras. Vencerá la muerte muriendo, derrotará el pecado con la mayor ofrenda de amor, reinará humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Lección inconmensurable de humildad infinita. No hay redención sin abajamiento hasta el extremo, no hay salvación sin humildad ilimitada. La soberbia del maligno es vencida por la humildad infinita del Hijo. Lección refulgente de la Iglesia en la conclusión del año litúrgico. La señal inequívoca del verdadero seguimiento de Cristo es la humildad. Acompaña a Cristo en los misterios de su vida, quien recorre con él el camino de la humildad creciente. No ser, no querer ser, pisotear el yo e incluso enterrarlo si fuera posible. Así lo entendieron Santa Ángela de la Cruz y el Beato José Torres. Así lo han vivido los santos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues una semana, como hemos dicho en el inicio de este espejo, donde miramos a Madrid. ¿Y por qué? Porque allí están todos los obispos españoles, al igual que Monseñor José Rico Pávez, nuestro obispo diocesano, porque se celebra la Asamblea Plenaria en la Conferencia Episcopal Española. No sé si le suenan estos términos, estas palabras, por eso nos trasladamos, gracias a las telefonías móviles, a esta magia de la radio, hasta Madrid, para hablar con el secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, el sacerdote José Chovera. Muy buenas, José, ¿qué tal?
Hola, Jesús, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero, para las personas que hayan escuchado hablar de la Conferencia Episcopal, pero exactamente no saben qué es la Conferencia Episcopal Española. Vamos a explicarla.
Bueno, la Conferencia Episcopal es un organismo como de coordinación del trabajo de los obispos de la Iglesia en España. Es un organismo de coordinación de todos los que son obispos en las diócesis en España. En España hay 70 diócesis, 69 son territoriales, una es castrense. Al frente de cada una de ellas hay un obispo, y todos ellos colegiadamente, conjuntamente, forman la Conferencia Episcopal. Y la Conferencia Episcopal tiene como misión coordinar aquellos trabajos que, digamos, afectan a toda la Iglesia en España, ¿no? Que afectan no a un obispo en una diócesis, que él es el que tiene que organizar el trabajo y dinamizarlo y potenciarlo, sino a aquellos temas que afectan a toda la Iglesia en España, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un congreso de pastoral vocacional que habrá el año que viene, que es para toda la Iglesia en España, o coordinar los asuntos de las relaciones con el gobierno, que afectan a todas las diócesis de España. Bueno, todos esos temas que afectan a todos se tratan conjuntamente en una conferencia episcopal que tiene dos reuniones anuales al año, dos reuniones anuales en primavera y en otoño, y ahora estamos celebrando esa asamblea plenaria de la conferencia episcopal durante toda esta semana.
Digamos que la conferencia episcopal es un ejemplo claro de esa unión y comunión que tiene la Iglesia, ¿verdad?
Bueno, debe serlo, y efectivamente lo es, ¿no? O sea, con el respeto a lo que cada obispo tiene que decidir, porque afecta a su diócesis, al mismo tiempo con la colegialidad y la comunión de los obispos de España en aquellos temas en los que les afectan a todo, ¿no? Y la verdad que es un ejercicio de diálogo sincero, de crecimiento, de compartir dificultades, problemas. Por ejemplo, estos días se está hablando de ese congreso de pastoral vocacional, se está hablando de la cuestión de las migraciones en España, que de algún modo afectan a todas las diócesis, ¿no? Porque todas quieren acoger o ayudar a los que acogen, o bueno, y todos estos temas se hacen con ese espíritu de coordinación y de comunión.
Tú has mencionado la Asamblea Plenaria, esas dos reuniones anuales que se tienen durante el año, una es en noviembre, es ahora, se está llevando esta semana. La otra, si no recuerdo mal, es abril. ¿Qué se trata en esta Asamblea Plenaria?
Sí, por ejemplo, mira, así por hacer un elenco así de temas, esta semana se está hablando de las, por ejemplo, del tema de la hospitalidad atlántica, que es una dimensión de la acogida de los migrantes que llegan a través de la ruta del Atlántico, y que se trata de no solo de acoger, sino también de promover, de integrar, de acompañar a los migrantes, ¿no? Y entonces con un criterio de decir, bueno, ayudemos en lo que se pueda. Como esto recae sobre todo sobre la diócesis de Canarias, la idea es que todas las iglesias de España le puedan ayudar en ese trabajo. Ese es un tema concreto, por ejemplo. Otro tema de esta asamblea plenaria es el tema del Congreso de Pastoral Vocacional, que va a tener lugar en el mes de febrero, en el año próximo, para potenciar la vida como vocación, ¿no? La vocación llamada a la misión, ¿no? Que todos tenemos una vocación. No solo los sacerdotes y religiosos, también los laicos, los matrimonios, cada uno tiene una vocación, ¿no? Y darnos cuenta de que la vida es para algo, ¿no? Que la vida no es simplemente estar, sino que estamos llamados a una misión. Por ejemplo, ese es otro de los temas. Luego el tema de los seminarios, la organización de los seminarios, la organización de los centros de estudio. Digamos que son temas muy amplios que se debaten y que tienen diferentes propuestas y aportaciones. Y bueno, de alguna manera, con mucho diálogo y mucho respeto a lo que cada uno propone, pues va saliendo adelante.
Siempre cuando hablamos, nos acercamos, ¿no?, a la Iglesia, a los laicos, y se acercan estas semanas, y a lo mejor ven en la web de la diócesis, pues Monseñor José Rico Pávez, en nuestro caso, ¿no?, está en, sí, en la Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal. Muchos se preguntan, bueno, sí está en Madrid, pero
¿Qué rutina de trabajo tienen? ¿Solo tienen reuniones? ¿Siempre tratan los mismos temas? Por ejemplo, tú nos has mostrado dos. ¿En abril se tratan otros temas? ¿Cómo se organiza todo esto?
Bueno, muchos los temas tienen que ver con la actualidad de la Iglesia, con una mirada un poco, una mirada larga, ¿no? No solo aquí al corto plazo, ¿no? Pero las relaciones con el gobierno, por ejemplo, la situación de las, en este caso también de la cuestión de los abusos, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando ese plan que ya está acogiendo a las víctimas de abusos y que está intentando repararlas en la medida de lo posible? Uh-huh. Ese es otro de los temas. Bueno, cada vez salen temas distintos más ligados a la actualidad en general, ¿no? Y el trabajo es bastante intenso, ¿no? Las sesiones de plenaria van desde 9:30 de la mañana hasta 1:30 del mediodía y por la tarde de 4:30 a 8:30, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y eso es de lunes a viernes, ¿no? Y de alguna forma, bueno, eso... Luego hay muchas exposiciones, presentación de trabajos de algunas de las comisiones. O sea, hay una cosa que no se sabe, por ejemplo, que la Conferencia Episcopal funciona por comisiones episcopales, ¿no? Comisiones episcopales que son de carácter temático. Hay una comisión para el clero y seminarios, una comisión para la educación y la cultura, una comisión sobre la pastoral social, comisión sobre los medios de comunicación. Bueno, todas estas son comisiones de obispos que tienen en Madrid un equipo, digamos, de trabajo permanente, que va sacando el día a día, el trabajo del día a día, y que luego, cuando llega la asamblea plenaria, lo presentan allí, pues estamos trabajando en este tema, y se pide un poco el parecer y la opinión de todos los obispos sobre esas cuestiones. De alguna forma es un trabajo que es muy... O sea, el trabajo es realmente intenso, ¿eh?, de la asamblea plenaria. Así que da la impresión de que dice, bueno, y no sabemos qué hace, ¿no? Bueno, pues ya te digo, ¿no? O sea, 8 horas de reuniones, y luego, la verdad que bastante diálogo y bastantes... Porque luego, digamos que la asamblea plenaria es un poco todo, ¿no? Cuando los obispos van a comer, pues también se habla. Cuando están en el desayuno, cuando están en las celebraciones, se reza para el trabajo, que salga bien el trabajo que se está haciendo. De alguna manera es una... La plenaria lo abarca todo, ¿no? Lo conlleva todos estos 5 días de la semana, lo conlleva de trabajos y de reuniones y de relaciones personales que son tan valiosas para luego sacar el trabajo de la Iglesia.
Uh-huh. Otro de los aspectos que siempre se pregunta a la gente, ¿no?, cuando hablamos con ellos y tratamos o les acercamos, ¿no?, la Conferencia Episcopal Española, lo que se vive allí. Tú bien has dicho las comisiones episcopales. Realmente ese organigrama es el que trabaja a diario, quitando esa asamblea plenaria, que es donde reúne a los obispos, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no? El trabajo, digamos, del día a día lo lleva adelante la comisión, con el equipo técnico que tiene cada comisión en Madrid y en relación con los obispos de esa comisión. Luego, además de la asamblea plenaria y las reuniones de la comisión permanente, que son 3 veces al año, y que es el grupo de todos los arzobispos y presidentes de comisión que se reúnen 3 veces al año, ¿no? Y que de alguna forma, entre las 2 asambleas plenarias hay 3 reuniones de la comisión permanente, que es un grupo grande de 30 obispos, ¿no? Con lo cual ahí también se debaten mucho los temas y tal. Y luego está la comisión ejecutiva, que se reúne todos los meses. Digamos que los organismos que tiene la Conferencia Episcopal son esos 3. El máximo organismo es la asamblea plenaria, hay una comisión permanente que se reúne 3 veces al año y hay una comisión ejecutiva que se reúne todos los meses. Ellos sacan adelante un poco lo que va de plenaria a plenaria, ¿no? Digamos, pues otros temas o más pequeños o más urgentes o que necesitan una resolución más rápida, pues se estudian en esos otros elementos del organismo de la Conferencia Episcopal.
Otro momento sonado, os he hecho, es cuando se da la elección de los cargos que están en esas comisiones episcopales, incluso también por esa comisión permanente. Porque para la persona que esté más alejada de este círculo, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, debe saber que hay una elección cada 4 años, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Los cargos son para 4 años. Cada 4 años, este año ha correspondido en la Asamblea de Primavera, ha correspondido a las elecciones. Y yo les explicaba a los periodistas que atienden a la Conferencia Episcopal, les decía, mira, a partir de ahora, como es cada 4 años, porque ha habido un reciente cambio de estatutos, como es cada 4 años, el año que toca elecciones en Estados Unidos o que hay olimpiadas, ese año hay también elecciones en la Conferencia Episcopal. De alguna forma es la forma de acordarse, porque siempre sabemos cuando hay olimpiadas, pues ese año y este año ha tocado en primavera, efectivamente, es un mandato de 4 años, se renueva el presidente de la conferencia, vicepresidente, y todos los presidentes de las comisiones. y hay un cargo, que es el de secretario general, que es el que, digamos, está más pendiente de la conferencia episcopal, del día a día, del trabajo nuestro, de las comisiones. Ese se renueva cada 5 años, de forma que casi nunca coinciden elección de secretario general y de presidente, porque esas dos personas son, digamos, los que digamos, dinamizan el trabajo de la conferencia. Entonces, se trata de que no se cambien a los dos a la vez, ¿no? Y el trabajo es eso, es de cada 4 años, y los planes que se establecen pues vienen a ser también de 4 años.
Ya que hemos un poco pues entrado, ¿no?, ahí en las entrañas de esta Conferencia Episcopal Española y explicarla gracias a tu labor, además de esto, ¿qué trabajos tenemos en este curso de la Conferencia Episcopal Española que nos incumben a todas las diócesis de España?
Bueno, yo creo que el trabajo más fuerte es el que deriva del sínodo sobre la sinodalidad que se acaba de terminar en Roma, ¿no? Y que en el fondo está pidiendo la Iglesia un cambio de cultura, del modo de hacer y del modo de ser. El sínodo no ha pedido porque no puede pedir que cambie la identidad de la Iglesia o la misión de la Iglesia, ¿no? Eso ya está definido por Jesucristo, ¿no? Pero el cómo hacer las cosas en este momento concreto y en este tiempo determinado, eso sí que puede cambiarse, ¿no? Y el Papa Francisco está pidiendo ese cambio de cultura, ese cambio en el modo de ser y en el modo de hacer, a lo que llamamos así un poco de manera rápida sinodalidad, ¿no? Quizá con una palabra un poco complicada. Sí. Y que tiene que ver con un caminar juntos, ¿no? Todas las instituciones y todas las organizaciones y todas las personas que forman parte de la Iglesia, poder vivir ese, digamos, esa sinodalidad, ese participar todos, escucharnos todos, discernir, decidir y proponer, ¿no? Y que eso pues lo hacen cada uno según lo que le corresponde, ¿no? A todos hay que escuchar, luego hay un colegio de obispos o un colegio parroquial, un consejo parroquial, un colegio diocesano, que tiene que discernir, tomar decisiones, y luego decide pues el que tiene que decidir en cada caso, ¿no? En una diócesis al final la decisión es del obispo final, pero para eso tiene que haberse dado ese recorrido de escucha de todos, de discernir entre los que les corresponde y de tomar la decisión última, ¿no? Lo mismo pasa en la Iglesia Universal y pasa en la Iglesia Diocesana. Y yo creo que ese es el gran cambio en el que ya la Conferencia Episcopal esté trabajando. Por adelantarte, por ejemplo, este año en la reunión de la Asamblea Plenaria ha habido un trabajo de discernimiento sinodal, ¿no? De conversación en el Espíritu, tal como se ha hecho en el Sínodo, por grupos pequeños, que eso habitualmente la Asamblea siempre es plenaria, y ahora se ha hecho un trabajo por grupos pequeños, de forma que todos pudieran hablar y participar y tomar conjuntamente decisiones y discernir. Bueno, digamos que es aplicar la sinodalidad al trabajo de la Asamblea General.
Pues muchas gracias por atendernos, José Cho.
Pues muchas gracias a ti, Jesús, y un saludo enorme para todos.
Y nosotros seguimos avanzando en esta Iglesia Diocesana. Esta vez nos acercamos, como hacemos siempre los viernes, a Cáritas Diocesana.
Hola, Jesús. Con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre, desde Cáritas insistimos en la importancia de seguir trabajando por los menores de nuestra diócesis para mejorar su calidad de vida, y concretamente este año ponemos el foco en la importancia de generar espacios de protección para la infancia y la adolescencia. Así lo explica Anabel Montero, responsable del programa de infancia de Cáritas Diocesana.
Todos hemos sido niños alguna vez y recordamos la importancia de sentirse seguros y queridos. Desde Cáritas Jerez trabajamos para crear espacios seguros donde los niños puedan crecer y desarrollarse plenamente. ¿Qué es un espacio seguro? Pues un espacio seguro es un lugar donde los niños se sienten protegidos, valorados y respetados. En casa, en la escuela, en el parque. Todos estos lugares pueden ser espacios seguros si se crean las condiciones adecuadas. Estos espacios seguros son fundamentales para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños y niñas.
Desde el programa de Infancia y Juventud Imagina, acompañamos el pasado año un total de 254 niños y niñas. Maribel Nuño, referente del programa, explica sus objetivos y qué supone este día tan señalado para este colectivo tan vulnerable.
Nuestro programa Imagina tiene como objetivo principal crear espacios seguros y promover el bienestar de los niños y niñas a través de diversas intervenciones y actividades. Talleres de habilidades sociales. Ayudamos a los niños a desarrollar herramientas para relacionarse con los demás y resolver conflictos de manera pacífica. Actividades lúdicas. A través del juego fomentamos la creatividad y la imaginación de los niños. También apoyos a las familias. Ofrecemos orientación y acompañamiento a las familias para que puedan crear entornos protectores en el hogar. Estos días, 20, 21 y 22 de noviembre, participamos en un encuentro de Cáritas Española reflexionando sobre la importancia de reconocer los factores de protección, que son aquellos que fortalecen a los niños y los hacen más resilientes ante las situaciones difíciles, como por ejemplo una familia unida, una buena autoestima o una red de apoyo. Y por otro lado, los factores de riesgo, que son aquellos que aumentan la vulnerabilidad de los niños, por ejemplo, pobreza, la violencia, el abuso o la negligencia. ¿Cómo podemos identificarlos? Es importante estar atentos a señales como, por ejemplo, cambio en el comportamiento del niño, dificultades en la escuela o aislamiento social.
Por esta semana, nada más.
Llegamos al final y solo nos queda recordar, como digo siempre, donde vamos a adentrarnos durante la semana próxima, qué tema vamos a conocer de nuestra riqueza y diversidad de esta iglesia diocesana. Pues nos vamos a acercar a Cáritas Diocesana, que tiene mucho que contarnos, ya que nos vamos a acercar a ese tiempo litúrgico del Adviento que, como saben, nos prepara para la Navidad. Por ello, vamos a acercarnos a esa campaña navideña que realiza Cáritas Diocesana cada año. Nos vamos. Buen fin de semana. Sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.
No me importa la tormenta, cantaré las flores a los perros y a las perras. Regalaré mi tiempo para que el tiempo no me duela.
Imaginé que se siente en mitad de la calle mientras no para de llover.